Hola, hola, bienvenidos a este capítulo número 15 de Un Grilo en la Cabina. Mi nombre es Francisco Alemán y estamos con el del cumpleaños esta semana. Así que todos listos para empezar a desandar este camino que nos va a llevar seguramente al Caribe, a Punta Cana, a Punta Cana Resort y a lo que pasó la semana pasada en el Safeway. Pero lo más importante es darle la bienvenida. Ya es mayor de edad, bastante mayor de edad, tiene 28, cumplió el lunes. Feliz cumpleaños, Emi. Espero que lo hayas pasado bien y hayas celebrado allí en Punta Cana.
La verdad que no me puedo quejar. Vine al paraíso a pasar mi cumpleaños. Terminé el Safeway, volé el domingo a la noche, llegué el lunes por la mañana y nada, la verdad que feliz, muy contento. Otro año más, otra vuelta al sol. Otro año más de mucho golf y nada, también muy contento. Mucha gente que me escribió, mucha gente que me criticó porque no respondía, decía, no puedo responder a todo, o sea, ya de tanto mensaje, la verdad que el cariño, el amor de no solamente de mis amigos, la gente que me conoce, sino también la gente que, los fanáticos y la gente que me apoya, así que la verdad que la pasé muy bien, hice un asado con unos amigos acá y nada, soplé mi vela. Y comí una torta con dulce de leche, que no me puedo quejar. Eso es siempre un plus en cualquier parte del mundo.
Bueno, la gente va a querer detalles del cumpleaños, porque un cumpleaños en Punta Cana no es un cumpleaños normal, digamos, para el mundo. ¿Cómo es el cumpleaños en Punta Cana?
Y mira, yo tengo, como te decía, tengo muchos amigos acá y como te digo, fue muy relax. A mí me gustan esas cosas, me gustan las cosas relajantes. Punta Cana para venir a relajarte, es el paraíso mismo, hay una temperatura tirando calor, un poquito de viento, la verdad que se disfruta muchísimo, el agua calentita, te puedes meter, o sea, no tenés frío en ningún momento, te puedes meter de noche, no hace frío, y nada, como te decía, un asado con amigos, tengo a Iram, a Luis, a Fran Elías, que son básicamente la gente que dirige todo el resort acá en Punta Cana Resort and Club y por suerte pude formar una gran relación con ellos y nada, o sea, elegí ellos para pasar mi cumpleaños, cosa que es un plus.
¿Hace cuánto que estás con la gente de Punta Cana Resort?
Y desde mi primer año en el tour. Mi primer año en el tour ya empezamos una relación, ya van 4 o 5 años que la verdad que yo muy, muy contento con ellos, una empresa que me apoya firmemente año a año, siempre, siempre tratando de mejorar y hacer las cosas bien. Empezaron con un torneo en ese entonces que era del Web.com y hoy en día movieron, ya esta es la tercera edición que va a ser del PGA Tour. Este va a ser el primer año que tienen su semana libre, su semana solo, donde no van a tener competencia. Antes era la misma semana que el Match Play. Y este año se da que era justo también la semana de la Ryder Cup se baja y ellos quedan una semana sola, una semana donde dan 500 puntos, dan un cupo al Masters, cosa que es gigante. El otro día me preguntaron si qué era más importante para mí, si los 500 puntos, el hecho de que la bolsa sea más grande o el cupo al Masters. Para mí el cupo al Masters es eso, el resto es como copetín, por así decirlo, así que nada, voy a volver al golf probablemente el jueves, quizás probablemente el viernes y nada, ver un poco la cancha, ver un poco los greens y la cancha no tiene ningún secreto, son fairways anchos, o sea, no deja ser una cancha de resort, pero un poco la defensa es el viento y por ahí los greens están ondulados.
Te iba a decir, vos me mencionabas que el torneo se jugó toda la historia opuesto al Match Play. ¿Jugaste alguna vez el campeonato o no?
Sí, el primer año que se jugó quedé justo afuera y lo jugué. El año pasado no tuve tuve la suerte de jugar el Match Play y por ahí no tan suerte de no jugar Punta Cana, pero como te digo, el primer año creo que ganó Bryce Carnegie, ganó con 20 o 22 bajo par, una cosa así. Con mucho viento, la cancha es lo que tiene, pero acá es cuestión de meter los pads y creo que esa semana él lo metió absolutamente todos.
Ganó McDowell también ahí.
Ganó McDowell el año pasado, cerró con, creo que hizo bogey el 18, igual ganó, creo que había hecho un gran birdie al 17 y cerró con un bogey el 18, igual ganó. El que venía ahí con chances, creo que también hizo hoy el 18, el hoyo 18, un hoyo espectacular, larguísimo, que va
Espectacular.
todo por arriba el agua, con unos acantilados. Si tienen la oportunidad de verlo en tele esta semana, hoyo 17, el hoyo 8, 9, 17 y 18 son de los hoyos más lindos que van a ver,
Sí.
por lo menos en tele. El estar al lado, estar al lado del mar y las olas que pegan fuerte contra los acantilados y el agua que salta por arriba. O sea, pega tan fuerte que el agua salta a la cancha y eso, la sal marina arruina el green, el fairway. O sea, tienen que estar constantemente trabajando para poder cuidar eso, pero la vista es impagable.
Sí, la vista del hoyo 18 desde el tee es probablemente única en el mundo, o sea, esa entrada de mar que cuando sopla en contra no se puede tirar, no se puede tirar por arriba, hay que tirar medio por el costado, ¿no? Depende de qué tee jueguen, pero supongo que juegan del fondo.
Y hay jugadores que del lado de pegadores cortos que pegan drives madera 3. El pegador largo es único porque no en muchas canchas vos ves que el pegador largo pegue drive 9 y el pegador corto pegue drive madera 3. No en muchas canchas ves eso. Pero esa es la particularidad del hoyo 18. Tiene una gran ventaja para. La cancha en sí tiene una gran ventaja para jugador largo. Y sobre todo acá. Así que si hay alguien que sabés que juega bastante bien arriba el green y pega largo, va a ser un gran candidato para la semana que viene.
Sí, estuve justo, estaban por inaugurarla o faltaba muy poquito para que la inauguraran y un amigo mío que trabajaba en Punta Cana en construcción de canchas de golf nos consiguió lugar para jugar y fuimos y nos quedamos, éramos 12 y nos quedamos. Llegamos al pequeño clubhouse que tiene, te sentás en la terracita esa, empezás a mirar y ya no podés creer lo que estás viendo. Y a medida que iban pasando los hoyos, cuando llegamos al 8 y al 9, y después cuando llegamos al 18, nos quedamos como diciendo, wow, esto es impresionante de ver.
Sí, esa es la particularidad que tiene, ¿no? El clubhouse tiene una vista de básicamente 200 grados de agua. O sea,
Sí.
vos mirás casi, o sea, es mire donde mires, ves agua saltando, ves cómo las olas pegan contra la pared y saltan. Es único, es espectacular. Y la ventaja que vamos a tener esta semana es que no hay tribuna. Entonces, estás del clubhouse, o sea, donde comen los jugadores usan como una casa, como en un segundo piso, y ves absolutamente todos los 18, y ves las piedras, y ves el clubhouse. Creo que tiene hasta una vista mejor que el mismo clubhouse, que ves básicamente esos hoyos que hablamos, 8, 9, 17, 18, y toda el agua pegando contra la pared. Es espectacular.
¿Fuera de los hoyos del mar, qué hoyo te gusta más?
Y hay un par de hoyos que a mí me gustan mucho, sobre todo. El hoyo 13, el hoyo 14, son dos hoyos por ahí el hoyo 13 es un par 4, así que baja con un green elevado, siempre con viento en contra. A mucha gente no le gusta, a mí me parece un hoyo espectacular porque es un hoyo muy difícil, que no necesitas mucho. Pegas drive hierro 9, por más que estés drive hierro 7, ponele que estés en viento en contra, y con un green muy difícil que si te vas larga es prácticamente un bogey asegurado, y si pegas corta es como que es difícil hacer approach putt, una bandera a la derecha también difícil. Después el 14, un par 5 que hasta ahora, hasta hoy en día, nadie vi que lleguen dos. Y eso a mí, por ejemplo, esas cosas me gustan. Porque si no hay viento, llega. Si hay viento, se complica para todos. Y creo que eso es un poco como debería ser el golf. Los hoyos no tienen por qué cambiar si pegas largo o corto. Esa es mi forma de ver el golf. Pero tienen un gran final. 16, 17, 18, que hay que jugar muy, muy buen golf para cerrar el torneo.
Bueno, dejemos la diversión y vamos a la parte amarga del podcast. Contame de la semana pasada.
La verdad que jugué muy bien de tee a green toda la semana. Un par de golpes acá y allá que me costaron un par de golpes toda la semana. Uno que me dolió bastante, que fue el 15, el par 3, una bandera complicada. O sea, el sábado se me dieron todas. Palo que pegaba, palo que, o sea, era o a la altura de la bandera o cerca del hoyo, banderas muy. Hice tres birdies a los par tres el día sábado, que en cualquier otra semana era hacer tres e irme. Y en este caso, hacía birdies en los par tres. El día domingo se me complicó arriba el green, esa es la realidad. Tuve muchas oportunidades al principio de la ronda, no aproveché, hice un par de bogeys, o sea. No aproveché las de bogies y cuando erré, erré por el lado malo, hice bogies que eran básicamente inevitables y eso es lo que me faltó. Sé que vengo jugando muy bien el pad, pero en rondas de por ahí bajo presión es donde me falta el plus, ese extra donde la vuelta de verdad vale, es como me falta ese plus. Y eso es con cuestión de confianza. Si me pongo a pensar, o sea, cambié, por así decirlo, cambié el chip del pad hace no más de 2 meses. Entonces yo creo que si sigo por esta senda voy a llegar a ese punto donde cuando el pad importa voy a seguir jugando de la misma manera. Pero yo realmente me siento contento, jugué 4 vueltas estando ahí, básicamente en control de mi juego, excepto, como te dije, un par de golpes el domingo y esos pads que no entraron que me costaron en una buena semana en total. Tuve el placer de jugar con Stuart Sink el domingo, un golf impecable. Impecable hasta el segundo tiro del 17, que me pareció rarísimo porque eran 80 yardas, no era una bandera corta de 80 yardas con una, básicamente una pared detrás del hoyo. Lo mío tenía que hacerla picar un poquitito larga del hoyo, cosa que de 80 yardas en el PGA Tour es algo básicamente básico y nada, de ahí hizo 3 pads de atrás y el único error que hizo en todo el día. Cerró increíble un birdie en el 15, que, o sea, un gran pad en el 15. Como decíamos, él hizo verde 15 el 16, pero metió un muy buen pat en el 15 y en el 16 metió un pat que, o sea, él, yo y todos los que estamos viendo sabíamos que básicamente era para ganar el torneo, era para cerrar el torneo. Y 2 golpes fantásticos en el 18 y 2 pats del fringe de atrás que sellaron la victoria. La verdad que ver eso me da un poco también de confianza porque jugar con el ganador el domingo significa que estás en la situación donde vos querés, estás ahí, simplemente yo no lo capitalicé y él sí.
Probablemente el segundo tiro del 17 de Stuart Sink, a mí también me sorprendió que le salió demasiado fuerte o tiró demasiado a buena, producto quizás de 11 años de no ganar. Su último triunfo había sido cuando le había ganado a Watson en Tenbury y él mismo dijo después, yo no sabía si iba a volver a ganar, y se puso en posición de ganar y quieras que no, en algún momento, más allá de que venía jugando perfecto, esos nervios pudieron haberle aparecido. Y creo que la comparación no es la misma, pero te pregunto si a vos no te pasó el salir el día domingo a 2 golpes de la punta en un lugar donde ya habías ganado, en donde quizás no te encontrabas hace un tiempito con la expectativa de ganar, porque jugaste muy bien en el 3M, pero no sé si saliste con la expectativa de ganar allí. Acá me parece que salías con la mente pensando que, bueno, tengo que hacer 5 o 6 bajo par y tengo la chance de ganar.
Yo sabía que si llegaba a 20 bajo par, si no ganaba estaba en playoff. ¿Sí? Se ganó con 21. No, está muy lejos. O sea, yo salí sabiendo que tenía que hacer 6 bajo par en una ronda final, estando a 2 golpes, o sea, estando sexto, séptimo, a 2 golpes del líder. Yo sabía que tenía que salir a jugar, básicamente tenía que salir a ganar. Vos cuando jugás una ronda de domingo y sabés que tenés las chances, obviamente hay un extra, siempre hay un extra. Y tener, no sé cuánto tiene Stuart Sink, ¿45?
47.
47 años. Ganador del British, 47 años, 20, quién sabe cuántos años en el Tour, es un extra y él no estaba en situación de ganar porque el juego no lo acompañaba. Él erró el drive del 1, hizo un gran par desde ahí, y de ahí no miró para atrás. O sea, el juego lo tenía, lo aprovechó, y las situaciones que tuvo las aprovechó. Y también se le dieron un par, metido afuera en el 11. En ningún momento, todo hizo bien. Todo hizo bien y se le dio para bien también. Los únicos 2 golpes que erró, como decía, el drive del 1 y el segundo tiro del 17. Los nervios aparecen por más que tengas 30 años en el Tour y hayas ganado 50. Por más que sea Phil Mickelson, te voy a dar un ejemplo. Por más que sea Phil Mickelson, tengas 40 victorias en el Tour, 50 años, 30 años en el Tour, los nervios van a seguir apareciendo. Cerrar el torneo es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. No es ponerte en posición, sino cerrar el torneo. seas Tiger o seas Emiliano Oliver, quien sea. Cerrar el torneo es lo más difícil. Él básicamente cerró muy bien el torneo, salvo ese golpe que vos decís, bueno, se aparecieron los nervios. Pero de resto, o sea, el verde y el 15 metió un patazo increíble. Y él sabiendo que venía un golpe adelante, él hace verde el 15 y hace un gran verde el 16 para ponerse tres golpes adelante. Después Harris, sí, hace, venía cuatro golpes atrás, hace águila y se pone, sí, se pone ahí a dos. Barcinga hace el bogey el 17, se pone a uno y cierra con verde. Entonces termina con esa ventaja de dos golpes al tee el 18 cuando Harry Hiss estaba en el tee el 18.
El primer pat que tiene en el 18 es muy bueno también.
Es muy bueno porque estaba en el fringe. A mí me sorprendió que haya tirado con el pat. Y después me dice que el caddy, que es el hijo, sí, me dice, ¿qué pat de mierda que tiraste? Después de haber pegado el primero.
No fue, o sea, fue perfecto el pat.
No fue malo, para nada, no fue malo. Aparte, o sea, estás ahí, lo puso en la posición donde, o sea, no estaba ni en la posición mala ni buena, pero está en la posición que, si vos decís, bueno, tengo un golpe de ventaja y tengo un pat de 1.15 m, porque sí, era un poquito más de un metro, era un poquito, o sea, eran 4 pies. Si vos tenés un pat de 4 pies al 18 para básicamente ganar el torneo, y sí, obvio, dámelo.
Dámelo.
Dámelo siempre.
Sí, por supuesto.
Así que yo creo que lo cerró bien.
Tus pats que fallaste el domingo, ¿los dejaste de los lados, te quedaron de los lados malos, los empezaste mal? Los primeros, sobre todo, que son los que te marcan la vuelta. El del 1,
sí,
por ejemplo.
La del 1 la pegué mal, el 2 tiene dentro de todo un pat, el 3 era una caída muy, muy fiera, una bandera muy fiera, la larga a la derecha. Creo que una sola vez metí un buen pat en esa bandera larga, que fue el año que gané. De resto, no, realmente no la veía. En el 5 hice 3 pats ahí del fringe, estaba un poquito lejos, pero o sea, eran 20 metros, ponele, y hice 3 pats, o sea, fue velocidad, metí un buen pat en el otro, y después, básicamente, no la dejé cerca, la del 10 la dejé cerca, la dejé corta, básicamente. Fue, salvo del 1, los otros fueron velocidad. Otros fueron velocidad porque veníamos jugando con greens lentos y de repente el domingo la cancha mucho más seca, los greens un poquitito más duros, la pelota que rodaba un poquito más. Entonces como que te venís jugando con una cancha súper lenta, súper receptiva y de repente tac, que te la cambian. A mí, eso a mí me jugó en contra, me sacó un poco de ritmo. Como te decía, el sábado venía a un ritmo muy bueno, o sea, las venía dejando cerca, los pads que tiraba, si no las metía, las pasaba cerca, las empezaba todas en línea, todas con buena velocidad, y el domingo eso no estuvo.
El lunes pasado, cuando grabamos el episodio anterior, no se podía estar del calor en Napa, y el jueves prendí la televisión y estaba jugando con manga larga y campera.
Mira, a mí me sorprendió el clima de la semana pasada, me sorprendió muchísimo. ¿Te acordás que hablábamos que tú te decías, voy a encontrar una cancha rápida, probablemente seca? Nada que ver, llegué el martes y estaba verde, receptiva, greens lentos, el drive que picaba y quedaba, hasta un par con un poquito de barro. Fue muy raro porque hacía muchísimo calor. Yo no practiqué, yo no me moví de la sombra del aire. O sea, hacía muchísimo calor. Y ya el fin de semana anterior también había hecho muchísimo calor en toda California. El miércoles era una de humo, no se podía ver. O sea, el día era naranja directamente. Era naranja medio gris, no se podía ver. O sea, el drive a las 12 del mediodía no se veía caer. A las 8 y media de la mañana, el hierro 9, no lo veías caer. O sea, era muy intenso. La garganta como que te picaba un poco. O sea, hasta te daba miedo decir, ¿tengo el coronavirus o es el tema del humo que me está haciendo picar la garganta? Ya no sabías qué pensar. Se respiraba muy feo. El domingo a la tarde, volviendo a San Francisco, no se veían los edificios del humo y de la niebla. Todo muy raro la semana pasada, y la cancha lenta. El día viernes, jugando por la tarde, el hoyo 1 del fairway tiene un pitch y la pelota no la vi picar. Dije, ¿el bunker? No entiendo. Y güey, la pelota había vuelto 10 pasos, o sea, un viernes a la tarde con un pitch, muy raro eso, muy, muy, muy raro. La verdad que muchas cosas muy raras. Atacaba banderas que no existían, como te decía el sábado, banderas en el 11, en el 15, banderas que no existen de atacar, no existen. Y tiraba y la picaba al lado del hoyo y quedaba ahí. Entonces, como que en ese lado se aprovechaba mucho y la cancha se dejó hacer un montón. 21 bajo par no es normal ahí.
Y el jueves a la mañana cuando llegaste, el jueves jugaste temprano vos, era tanto que no se veía que tuvieron que suspender. Yo vi una foto que se veía todo medio naranja.
Eso era niebla. El jueves era niebla, no era humo. El miércoles era humo y era, no se veía nada. Era de noche, era de noche. Yo me levanté a las 8, 8 y media, 9, ponele. Y sin mirar el reloj dije nada, o sea, es de noche todavía. Como te digo, miro el reloj, eran las 9 de la mañana, abro la ventana y digo, estoy en una tormenta de arena en Arabia. No entendía nada. Era naranja, naranja, no se veía nada. Y el sábado no se podía respirar. El sábado era humo, no se podía respirar. Se veía, o sea, vos veías, hay un par de grabaciones, hay un par de videos que veías de la página de Instagram del PGA Tour y se ve gris, o sea, parece que está jugando de noche. Parecía Tiger cuando pega el tiro de Akron, ese famoso
Sí.
tiro casi de noche. Así parecía. O sea, se ve tan mala la calidad que vos decís, parece de noche. Y no, eran las 12 del mediodía, 1 de la tarde y es simplemente el humo.
Nombrabas a Stuart Sink, al ganador. Tengo una historia hace muchísimos años. Ariel Cañete, cuando era muy chiquito, en el año 95, Ariel llegó a la final de la escuela del PGA Tour. Y yo estaba en Estados Unidos. Ariel tenía 20 años en ese momento y llegó a la final de la escuela, que en aquel momento no era nada sencillo llegar a la final de la escuela, ni mucho menos. Y se jugó en Bear Lakes. Y Ariel me llamó y me dijo: ¿Me das una mano? Porque Ariel no hablaba mucho inglés en aquel momento. Y yo estaba en Estados Unidos y fui, lo acompañé y tampoco tenía caddy, así que le hice de caddy. Y el primer día jugamos, salió por el hoyo 10 y hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuestión que uno de los personajes jugó el 10, jugó el 11 y pegó en el 12. Salimos caminando y Ariel me dijo, dice, ¿por qué no te pones a practicar? Dice, mira lo que es este tipo, dice, y está jugando la final de la escuela. Bueno, total que el tipo pegó 51 tiros, no nos vamos a olvidar más, pegó 51 tiros en la cancha ese día, ¿sí? Hizo 71. Hizo 20
Qué
pats.
garra.
Era Stuart Sink. Era Stuart Sink.
Qué garra.
Impresionante cómo jugó ese día arriba del green y alrededor del green. Pasó el corte, que ese año había corte hasta los 72 hoyos. No clasificó para el Tour, pero clasificó para en aquel momento el Nike Tour. En el año 96 fue el jugador del año en el Nike Tour. Y en el año 97 ya estaba en el PGA Tour y lleva 23 años en el PGA Tour. Ganó unas cuantas veces Major. Así que Cañete no tuvo una buena opinión de Stuart Sink en aquel momento.
Pero te dio un buen consejo, ¿eh? Capaz te
Practicar.
ponía a platicar.
Yo ya estaba grande en esa época, pero bueno, un gran tipo, me parece, siempre me pareció un gran tipo, una familia extraordinaria que la pasó muy mal, su mujer con cáncer, él con cáncer de piel también, por suerte los dos ya recuperados, estaba la mujer allí caminando con él durante todo el domingo y su hijo llevándolo.
Ahora que, sí, no, un domingo espectacular, que ganar con tu hijo en la bolsa, con tu mujer ahí al lado, que sabiendo todo lo que pasaron juntos. Y como decís vos, es un tipazo.
Sí.
Tipazo de lo mejor que vas a encontrar en el PGA Tour, si no lo mejor que vas a encontrar en el PGA Tour. Es excelente. Siempre, siempre practicando mucho, siempre sonriendo, siempre predispuesto para todo. Muy pocas veces de mal humor. Un año jugué un Wells Fargo con él en la otra cancha que cambian cuando hay un Major en Quail Hollow. Jugamos los dos primeros días. Creo que hizo triple al último para no pasar por uno. Y yo tenía un amigo ahí, no sé qué, me dice, ay, no, pobre tipo, que hizo triple al último. Digo, qué pobre, o sea, este tipo que salió 20 años del tour, como decís, ganó el torneo que no tenía que haber ganado, ¿sí? El que no tenía que haber ganado. Porque todos sabemos que ganó el torneo que no tenía que haber ganado. Ganó justamente el torneo donde todos querían que no gane él. sea, las únicas dos personas que querían que gane son la mujer y la madre. Nada más. Creo que hasta el hijo votaba porque gane Tom Watson. O sea, así de malo el torneo que eligió. Pero nada. Un tipazo que la verdad que a mí, yo disfruté mucho esos últimos 4 o 5 hoyos cuando ya yo ya sabía que no participaba del torneo y él estaba ahí a punto de ganarlo. La verdad que yo creo que fui el fanático número uno de él.
Y jugar con el tipo que gana el domingo significa que vos también estás cerca. Me parece que también te deja algo como diciendo, viste de cerca o sentiste el ganador cerca y creo que también ayuda para lo que venga más adelante, ¿no? Cuando vos estás vuelta a ponerte en posición esta semana que viene o la otra o cuando sea, la sensación de ganar está más cerca.
100%, el estar ahí, o sea, ya en la ronda final. Y aparte, ya vengo poniendo buenas vueltas, tipo días viernes, días sábado, que para mí eso es clave. O sea, para mí el estar en situación, en la posición donde vos podés estar y tener la chance, todo eso es lo que vos practicás. El tener la
Sí.
chance, el estar ahí, el sentir esos nervios es lo que practicás y es lo que querés, son los números que querés ver. Yo simplemente no aproveché esa situación. Es lo único que me faltó.
Bueno, dejemos Safeway y volvemos a Nueva York, US
Vamos a lo
Open,
importante.
US Open. Contame qué es el US Open.
El US Open es un
Además
torneo más difícil del mundo.
de una tortura, ¿qué es?
El US Open es el torneo más difícil del mundo, sin discusión. Es el torneo donde te duele la cabeza desde el día que llegas hasta el día que te vas. O sea, el día que te vas decís, fa, gracias a Dios no tengo que jugar este torneo por un año. Porque es tortura. Es tortura, o sea, pegas buenos tiros. O sea, muchos te dicen, nada, si pegas buenos tiros, no, eso es mentira. Eso es mentira. Hay golpes que pegás y decís, hoy sí subí una foto, la pelota está a esto del primer corte adentro del rafe y está imposible. O sea, y erraste por esto. Para mí, o sea, para mí tendría que ser de menor a peor. Esta semana va a ser otra cosa porque no hay público. Entonces, esos tiros tan erráticos que antes te quedaba bien, ahora no van a existir. Ahora es todo raf y hasta peor. Entonces, antes te penalizaba mucho más el errar de a poquito, antes que mucho donde caminaba la gente. Ahora como eso no está, no hay tribunas, entonces creo que va a estar mucho más difícil y se van a ver hasta scores mucho más altos. Yo creo que esta semana van a ver, sin ver la cancha, con lo poco que vi, un par de videos acá y allá en social media, yo creo que van a ser, o sea, va a estar cerca de sobrepar seguro.
¿Lo viste a Mickelson la semana pasada, no? ¿Lo viste pegar, lo viste jugar
Y
o
jugó adelante mío los dos primeros.
jugó cerca tuyo, sí?
Jugó adelante los dos primeros días y después, nada, vi un par de videos acá allá, vi el drive que pega ahí del Raf, la verdad que eso es solamente él, es solamente él, que o sea, el caddy, Tim Mickelson lo mira y dice, ¿qué vas a hacer, por favor? Y lo hace, y no sé si hizo cuatro desde ahí, pero
Hizo
se puso
cuatro,
en una
después de
gran
joda.
posición para,
De joda.
se puso en una gran posición para saber y es un poco el juego de él y la intención y la verdad cuando sale es un espectáculo.
No, yo digo que no tiene ninguna. Pues la gente dice, bueno, Mickelson, la historia, Wingfoot, completar el Grand Slam, 50 años, no tiene ninguna chance. O muy
Y
poquita.
entre vos y yo, lo que están escuchando no tiene absolutamente ninguna. Ninguna, cero. Ojalá me equivoque porque, o sea, me encantaría verlo ganar el Grand Slam y completarlo. Pero yo lo vi jugar hace un par de semanas, lo vi, o sea, yo lo vi con mis propios ojos. No es que. Y no es que digo, bueno, quizás fue ese día que jugamos. No, también, o sea, la semana pasada también, adelante mío. Yo lo veía desde atrás y digo, ¿cómo hace para venir 5 bajo par y pasar el corte? No entiendo, no entiendo. Y bueno, y ahí el US Open no te permite ni una. Y el tema es, está, a menos que pegue la madera 3 mejor que nadie, con el drive no tiene chance. Cero, ninguna.
Bueno, o sea, US Open, ¿tenés algún candidato para esta semana?
El que más derechito pegue. Colin Morikawa.
Colin Morikawa, o sea que va a completar el virus Slam.
El
Va a ganar el
Battle
PGA,
Slam. No,
el
bueno, le
US
queda uno más.
Open y el
Le
Masters.
queda uno más. Le queda uno más.
Bueno.
Pero yo pondría un par de ahí. Yo
¿Sander?
buscaría los.
¿Sander?
Y yo buscaría los pegados de derechos. Sander juega bien en todos lados. O sea, siempre pondría una monedita ahí. Y Sander ha jugado muy bien en varios US Open. El año pasado en Pebble jugó. Ahora jugó bien, estuvo ahí todo el torneo. Como te digo, es un green de poa, siempre pondría una monedita. Pero buscaría a los que están pegando derecho, los que estén agarrando mucho fairway, los que estén pegando muy bien de tee a green. Buscaría dentro de los primeros 20 del mundo, porque un US Open es para los jugadores buenos. Para los jugadores buenos y para los jugadores que estén pegando bien.
Sí, hace mucho que no gana un jugador que venga de muy atrás en el ranking mundial, como estaba el Pato cuando ganó, que estaba 60 y pico cuando ganó el US allí en Oakmont. No es sencillo, la pelea no es una pelea justa, diría, porque sobre todo en Wingfoot los jugadores la terminan pasando mal. La última vez se ganó con 5 sobre par, un año se ganó con 7 sobre par, solo una vez se ganó bajo par el US Open allí. Un club. De esos que alguno de los cuales uno de los cuales me gustaría ser socio, porque uno ve el clubhouse y entra al clubhouse y tiene un vestuario en dos pisos y ahí tienen un torneo interno que juegan los del piso de arriba contra los del piso de abajo. Sí, es un clásico de club y dos canchas de golf, allí ganó De Vicenzo el US Senior Open. Es un club de esos que entras y decís, wow, acá hay mucha historia, acá hay mucha cosa, acá hay mucho golf para ver, acá se jugó mucho, muy importante, y es parte de la historia grande de Estados Unidos del golf. Decime, ¿qué vas a hacer esta semana?
Y nada, estoy tomando sol, muy relajado. Mañana me voy a jugar al tenis. Como te dije, vuelvo a practicar quizás mañana, quizás el viernes. Viernes más probable. Y nada, eso un poco la idea. La verdad que hace ya muchas semanas que no me tomo tiempo para mí y aprovechando a full. Así que creo que, como te digo, muchos me criticaron que no respondía. Bueno, apagué el teléfono, era un poco la idea de despejarme, relajarme y aprovechar estos días para sacarme las marcas de la gorra, un poco las marcas de la remera, un poco las marcas de las medias. Hasta ahora estoy rojo como un tomate, pero nada, disfrutando a full y como te digo, el viernes volver un poco a practicar y ya el lunes empezar 100% en el torneo.
Vuelven los Pro-Ams esta semana en el PGA Tour. La semana
Vuelven
que
los
viene.
Pro-Ams. Vuelven los programs, la semana que viene van a haber programs de. Bueno, volvió el programa en realidad la semana pasada. Fue un programa muy light porque creo que eran 10 jugadores. Ya la semana que viene van a haber un poquito más y van a ser los programs de 9 y 9. Y.
¿Los 2 días, martes y miércoles o solo el miércoles?
No, creo que solo el miércoles. Y está bueno empezar a volver a ver gente, empezar a volver a un poco la normalidad de los torneos y que. O sea. El valor para el sponsor es incalculable. El valor para el sponsor es incalculable.
Sí,
Y para
correcto.
nosotros, esto, o sea, esto del sin público y sin pro-am, es muy difícil. Es muy difícil para el tour mantener esto. Y para nosotros es lo principal, es lo importante y es lo que tenemos que tener. Semana a semana es lo que tenemos que tener y no se puede. El tour no va a sobrevivir sin público.
No, sin duda. ¿Pronóstico del tiempo, viste? ¿O es estable así, está lindo todos los días?
Está todos los días lindo. Estaba viendo que quizás llovía, quizás no. En ningún momento. Puede venir una tormenta acá y allá, pero nada. Son todos los días de 30 grados, soleado. Una brisita espectacular. Si te pones a tomar sol, está espectacular para estar afuera. Por ahí la cancha un poquito más abierta, quizás se sienta un poquito más. O sea, cuando estás jugando al golf, el viento se siente un poquito más siempre. Así que. El lunes te cuento. El lunes te cuento cuando vaya a ver un poco la cancha el viernes, sábado y domingo. El lunes te cuento cómo está jugando la cancha, cómo voy a tener un poco ya de juego y de experiencia, por así decirlo, antes de que empiece el torneo.
Bueno, mi amigo, ¿qué más le queda? Vuelve la Copa Libertadores mañana, así que el jueves vuelve la Libertadores, así que estaremos prendidos a la televisión a ver un poquito de qué se trata. Ver fútbol de vuelta va a ser raro, ¿no? Fútbol del nuestro, por lo menos.
Y sí, como te decía recién, todo volviendo un poquito a la normalidad, de a poquito, ya ver el fútbol en Europa ya es un plus y bueno, ahora va a empezar un poco en Sudamérica, así que nada, vamos a ver qué nos depara señor Marcelo Gallardo.
Deben ser cosas buenas, creo que le vino bien el parate. Bueno, querido amigo Grillo, siga descansando, no se me estrese, por favor, le pido, allí en Punta Cana, tome sol, báñese en el mar, despeje la mente y así puede seguir festejando por ahí, ¿no?
Y yo, mira, uno de mis amigos acá se casa la semana que viene, yo le dije, mira, top 3, me queda una semana más. Ese es el trato. Así que tengo un incentivo extra por el cual jugar bien, tengo varios incentivos, sobre todo como mencionaba al principio, el tema del Masters, así que ahí vamos a ver cómo sea. Por ahora me voy y si se juega bien, nos queda una semana más. La verdad que no es un mal lugar para quedarme.
Bueno, portate bien porque la semana que viene te van a hacer trabajar, así que ya me estuvieron contando, así que tenés que
La voy a
estar.
Tener cortita, María.
La vas a tener ahí casi como tu sombra, más o menos, te va a perseguir para que hagas las cosas que tenés que hacer. Abrazo grande, descansar y nos encontramos la semana que viene con otro Grillo en la cabina.
Así es.